Milén, ¿cómo qué vinculación tienes con la producción ganadera?
Bueno, te cuento, mi familia materna se ha dedicado, ha vivido toda su vida de la ganadería, o sea que desde chica he estado vinculada a la misma, y mis padres comenzaron en el año 1964, cuando mi padre accede a un predio chico del Instituto Nacional de Colonización, en la colonia de Dionisio Díaz, de la seccional 11 de 33, y después de a poco, con el transcurso de los años, se fueron expandiendo otras seccionales en 33, y también en La Valleja, porque mi padre era oriundo de La Valleja. Y desde el año 92, como a mí siempre me gustó el campo, comencé a participar activamente del grupo de jóvenes de la cooperativa de Calip en 33. Después, cuando me vine a estudiar a Montevideo, como te comentaba, quise seguir vinculada y continué participando del grupo de jóvenes a nivel nacional en CAF, que son las cooperativas agrarias federadas. Y a raíz de esto también participé de un intercambio con Uruguay y Canadá, con el objetivo de promover el liderazgo de los jóvenes en torno a sus comunidades. Y en esta etapa uruguaya también tuve la posibilidad de trabajar como voluntaria en un tambo durante 3 meses en el Isla Poli en San José. O sea que hace un lote de años que estoy vinculada al sector.
En el caso de este predio familiar, digo que quizás es con el que más contacto has tenido, digo, ¿a qué tipo de explotación se dedica? Digo, ¿qué hacen, cría, invernada, o lo hacen todo, en fin?
Mira, te explico, en realidad yo siempre digo que soy un proyecto de productor, la productora ahora en este momento es mi madre y yo soy la asistente, porque lamentablemente mi padre falleció hace poco y bueno, y el tema del relevo generacional no nos dio tiempo, en realidad fue muy de apuro y eso es un tema que yo les quería tratar de transmitir a la gente, a la familia rural, que no dejen este aspecto que es muy importante para lo último o para nunca, porque estas situaciones llegan y lo mejor es enfrentarlo, ¿verdad?, lo más preparado posible, y la gente en el campo, que es bastante aserrada, ¿verdad?, que traten de abrirse a la familia, a los hijos, de transmitir la experiencia, el conocimiento, porque hay un después que, bueno, que hay que seguirlo, hay que lucharle, sobre todo para lo que nos gusta el campo. Y el predio de nosotros es muy chiquito, fue comprado por papá al Instituto de Colonización. Como te decía, nos dedicamos a la cría y recría de vacunos. Tenemos Hereford y cruza con Angus. Y tenemos más o menos un 25% de campo natural mejorado con Lotus Rincón, que la verdad que nos ha sacado de muchos apuros. Un 15% más o menos de pradera, que son raigras y alguna otra mezcla según la necesidad de cada momento, ¿no? Y hacemos verdeos de invierno, avena mora, que es la que le gusta a mamá. Más o menos eso es lo que hacemos
¿Y
en la
qué
chacra, dijera mi padre.
está bien? Milén, ¿qué área manejan?
Es un área chiquita de 40 hectáreas. Nosotros, mi padre cuando estaba, tenía todos los otros establecimientos, ¿no? Pero nosotros, al quedar mis hermanas que no se dedican a esto y mamá, en realidad estamos mamá y yo. Y bueno, decidimos continuar explotando este predio, que además le tenemos mucho cariño porque era la chacra de papá, digamos.
Pero realmente, digo, para ser un periodo chico, bastante intensivo, ¿no?
Es muy intensivo. Si tratamos de ponerle empeño y de aplicar la tecnología y el apoyo técnico que nos ha servido no solamente los veterinarios y agrónomos, sino también este curso, que para mí fue muy importante porque me vi en la necesidad de que yo precisaba otro tipo de conocimiento para continuar, ¿no?
Bueno, igual tú sos muy joven, ¿no? Miren.
Sí, más o menos. Más o menos.
Yo sé
Los
que
años vuelan.
a las mujeres no se le pregunta la edad, pero tenés voz de ser muy joven.
Bueno.
Milén, tú hablabas bueno, del curso. ¿Cómo te enteraste y por qué te inscribiste?
Bueno, yo todos los mediodías, me gusta escuchar la radio, mi padre era hincha de la radio, así que heredé un poco de él también eso, pero escucho otro informe mientras le doy de comer a mi hijo, prendo la tele y escucho. Y justo el último día escuché a uno de los ingenieros, no sé, una persona ahí del plan hablando sobre el curso, y me pareció interesante. Y además yo pensaba, con todo lo que me pasó ahora, ¿qué hago? Porque la verdad que es una responsabilidad, yo nunca había cargado con todo esto. Y bueno, me tenía fe, pero como te decía, sentía que yo precisaba algo más, entonces me anoté y la verdad que valió la pena. Estuve indecisa por el tema de los tiempos, pero al saber que era distancia y todo, dije, esto es lo que yo preciso. Y así fue.
De tus palabras, digo, puedo interpretar y decirme si no es correcto que lo que aprendiste es aplicable en el establecimiento de ustedes.
Totalmente. Nosotros lo estamos aplicando desde el primer día, no solamente los conocimientos teóricos, curriculares, que fueron muy extensos, porque es un curso que dura 9 meses, desde campo natural, praderas, verdeos, mejoramiento, nutrición, sanidad, bueno, el tipo de orientación, si es cría, invernada, ciclo completo, el tema de la genética, que aprendí bastante, no tenía idea, y el tema de la gestión del establecimiento, que es muy importante, pero como más o menos esa es mi área, bueno, pero nos ha sacado mucho de apuro en el tema productivo. Y lo otro muy rescatable fueron las salidas de campo, que para mí fue lo más enriquecedor del curso, además de todo el valor agregado de la calidad humana y técnica de los profesionales del plan, de la secretaria, de Kiana, del área de capacitación, y también todas las instituciones que participaron, porque tuvimos la colaboración dándonos charla de INE, del Ministerio de Ganadería, de INAF, de SUL, de Jerez for Uruguay, y sobre todo la experiencia del productor en esas visitas, los comentarios de los peones, del capataz, de toda la familia. O sea que estoy muy satisfecha y de a poco voy conjugando este aspecto ganadero que siempre lo llevaba en mi corazón con mi profesión. Y yo ya había hecho cursos de mi profesión vinculados al sector agropecuario porque siempre me interesó, ¿no? Y también había llevado contabilidades agropecuarias. O sea que bueno, y esto es lo que me ha dado más bien es el aspecto bien específico productivo de la realidad en el establecimiento. Y lo que pensábamos hacer con un grupo de compañeros que nos hicimos también muy buenos amigos ahí en el curso es próximamente el curso de encargado rural, porque si queremos administrar consideramos que no solamente es importante hacerlo, sino que justamente saber qué vamos a pedir a las personas y de primera mano, y qué mejor que hacer este curso, ¿no? Para saber la realidad. O sea que diariamente nos estamos enfrentando a problemas que los hemos podido resolver, pero realmente yo estoy contentísima. Para mí fue una excelente inversión, como decía papá, para esta pequeña caja de ahorro que ha sido siempre el campo en casa, ¿no?
Sin duda.
Y que sigue siendo, espero.
Sí, sin duda.
Bien administrado, ¿no? Que ahora están los costos cada vez más altos también, eso hay que tener en cuenta.
Sí.
Pero bueno, se puede, porque los precios están buenos también.
Sí.
O sea que hay que seguir luchando.
Según
hay buenas expectativas, considero yo humildemente, ¿no?
Sí, no, y tú habrás escuchado los dos. Por lo que veo, tú estás en el área contable, ¿sos contadora
sí,
o técnica en ambientes?
Exactamente, sí, soy contadora. He trabajado siempre en la actividad privada, pero este año, bueno, tuve un hijo y más todo esto del campo, ¿no? Que otras responsabilidades que tuve que asumir. Entonces, bueno, tuve la suerte de entrar a la administración pública, y bueno, y también me da para hacer toda esta, tengo más tiempo para dedicarme al sector agropecuario que yo lo llevo en mi corazón.
Así que tu evaluación del curso es satisfactoria. Si tuvieras que darle,
sí,
no
muy,
sé.
Muy buena, sobre todo el tema de la capacitación a distancia. Porque de otra forma yo realmente no me hubiese inscripto por razones de distancias físicas, de tiempos laborales, familiares. Entonces eso está muy bueno, que uno pueda ir estudiando desde su casa y participando de un foro a través de internet, donde todos vuelcan su experiencia, sus ideas en común, sus ideas diferentes, que de ahí se aprende un montón también. Gente de todo tipo de perfiles, éramos, no sé, pero se habían inscrito cerca de 100 personas. Uruguayos de todos lados, desde Artigas hasta Maldonado, de los pagos más distantes, y también del exterior, gente conocida de Brasil, creo que había gente de Canadá y también de Estados Unidos. O sea que, y sobre todo el compartir la experiencia, me dice de muy buenos amigos que tenemos el firme interés de continuar apoyándonos, ¿no?, en este conocimiento que hemos generado y que vamos a seguir generando si Dios quiere. Y lo otro, lo que tú hablabas de Molina y de todo el aspecto de gestión en el agro, es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha competencia. Pero tenemos un buen capital humano, la producción se continúa incrementando, la producción de carne en el 2012 respecto del año pasado, aumentó la faena, el valor de la tierra se ha multiplicado impresionante en los últimos años. Si bien es cierto que aumentaron sí bastante los costos de producción, a su vez el plan agropecuario, no sé si estás al tanto, a través de Molina, realizan un monitoreo anual de ciertos establecimientos, y en ese estudio vio que todos los productores, o estos predios, ¿no?, que no son representativos de todo el universo, pero sí son predios estudiados por el plan, las famosas carpetas verdes, los productores dedicados al ciclo completo aumentaron su ingreso neto un 23% en este ejercicio, ¿no?, 2011-2012. y respecto del pasado, y un 27% fue el incremento de los productores dedicados a la cría, o sea que vale la pena. Y después todo el tema de la orientación hacia el exterior, ¿no? Que la carne vacuna es una de los que más genera divisas al país, y los precios de exportación que también muestran, según el informe de OPIPA, que estuve leyendo un poco, ¿no? Para decir cosas más concretas, muestran una tendencia creciente desde el 2002, o sea que tengo un escenario favorable. Uh-huh. Y también el tema de los mercados más importantes a los cuales exportamos, como la Unión Europea, como Estados Unidos, como Rusia, que son gente que están, a países que están teniendo problemas financieros, problemas climáticos y todo esto, atenta un poco contra su producción y está bueno para nosotros como país porque nos están generando posibilidades de apertura de mercados. A su vez leía el informe del Instituto de Carne que Corea abrió su mercado en el 2012 y que ahora estamos tratando de orientarnos hacia Japón. O sea que la rentabilidad realmente está aumentando en el sector y me parece que bien vale la pena apostar al campo. Y los jóvenes, sobre todo.
Entonces, en lo concreto y respecto a la encarnerada, evidentemente que nosotros, a nivel institucional y personal, de acuerdo a todos los trabajos de investigación que se han realizado en el mundo y acá en el Uruguay, y luego lo que se ha validado acá, está demostrado y probado que las encarneradas para estas zonas, porque influye mucho también la zona, y para esta región sur del mundo, evidentemente que la encarnerada del otoño, ahí sobre todo en los meses yo te diría mediados de marzo hasta fin de mayo, uh-huh, dependiendo, vuelvo, del sistema de producción, una encarnerada corta de 40 días es la que demuestra los mayores potenciales en fertilidad, o sea, posibilidades de que las ovejas quedan preñadas, y también de fecundidad, que significa la cantidad de corderos que podemos tener, es decir, incrementar el número de mellizos o de trillizos. Eso, en la medida que nosotros hagamos una encarnerada con buenas medidas de manejo, buena alimentación y buena sanidad, a partir, yo te diría, de fin del 15 de marzo, después dependerá más o menos, pero cuanto más tarde nos vayamos hacia fin de mayo como un plazo tope, para las razas nuestras, para el clima nuestro y en nuestras condiciones, es la que afecta más el tema fertilidad y fecundidad, y además tiene la particularidad de que agarramos el pico del otoño, donde tenemos una buena alimentación para hacer el flashing correspondiente, es decir, ese cambio en el peso estático y dinámico, más que en el dinámico de las ovejas, y logramos que la aparición, o sea, la preñez transcurra esos 5 meses en las épocas de menor oferta de forraje, y en el último tercio de la preñez y la aparición y el posterior lactancia, que es cuando precisamos los mayores requerimientos, coincide con la primavera, donde tenemos la mayor oferta forrajera natural, y si hacemos pasturas, ni que tal vez que es el periodo ideal en crecimiento y tanto en cantidad como en calidad de forraje, la oferta que tenemos, y además donde las condiciones climáticas son mucho más benévolas. Se pretende, o lo que se sugiere, vuelvo a repetir, es, en primer lugar, con respecto a las hembras, hacer una buena clasificación, descartando todas aquellas hembras que tengan problemas de lesiones podales, ya sean lesiones activas o lesiones viejas, sobre todo para eliminar los problemas de pietín. Hoy, por suerte, es un tema que el productor lo tiene totalmente dominado y hay muchos establecimientos que han erradicado la enfermedad y en otros la tienen muy bien controlada. Luego, también una revisación de todo lo que sea ubre para evitar lesiones que hayan quedado en ubre por corte de esquila o por la aparición anterior, ubres que se han atrofiado y que hoy no permitirían alimentar o producir la suficiente cantidad de leche, pensando en esos 2 o 3 corderos o el cordero que crezca rápidamente por una buena oferta lechera. También la dentición, es decir, ir sacando los animales más viejos, porque evidentemente al ir reponiendo eso con animales más jóvenes o borregas, vamos avanzando desde el punto de vista genético, porque lógicamente que en un programa adecuado de producción y con un plan de selección adecuado de mejoramiento genético, las hembras o los hijos, tanto hembras como machos, tienen que ser mejores que los padres, y así es la naturaleza. Uh-huh. Y eso, con eso, después todo lo que se refiere, dependiendo de la raza en características productivas de lana, ir afinando, buscando, si es que el objetivo, aquellos animales más finos y descartando los más gruesos, que tengan buenas conformaciones, buenos tamaños para la producción de carne. Y eso sería en la hembra. Y en el macho lo que insistimos mucho es ese examen que hay que hacer con 60 días de anticipación para tener un animal, un reproductor, un carnero potencialmente apto para la reproducción, que nos permita en 60 días, si hay algo recuperable, recuperarlo, y si no, saber exactamente dónde tenemos, estamos parados para salir a este mercado de carneros que aparece ahora en febrero, donde podemos comprar los reproductores con datos objetivos y también apreciaciones subjetivas y que se encuadren dentro de nuestro sistema de producción o nuestro plan de trabajo en la majada que estamos trabajando, valga la redundancia, en nuestro establecimiento.
Jorge, en el caso de los carneros, digo, ¿cuáles serían las principales causas de descarte?
Y bueno, volvemos por lo mismo. En primer lugar, lo que tenemos que orientarnos es hacia dónde apunta el sistema de producción, si es un sistema lanero, si es un sistema carnicero o doble propósito. De acuerdo a eso, empezar a buscar en los sistemas laneros, bueno, los animales más finos, que son los que tienen mayor valor, y en los sistemas carniceros, aquellos con mayores condiciones carniceras que permitan producir buenos cortes y tener buenos pesos en el momento de la venta de cordero. Uh-huh. Revisamos también las bocas, eliminando todos los más viejos. Lo ideal es que un 20% de carneros se pudieran reponer año a año, el 20% inferior, para así en 5 años prácticamente cambiar toda la carnerada y seguir avanzando. Pero eso depende de la situación de cada establecimiento, yo te diría de cada productor. Después hacemos una buena revisación, hecha la revisación de boca, de conformación, de problemas que puedan existir a nivel de patas, una buena examen clínico reproductivo, es decir, analizando todo lo que es pene, prepucio, que no haya llagas, hacerle un recorte en la lana, en el entorno al prepucio, para que no pueda haber ahí quede la orina que produzca pequeñas úlceras o llagas de prepucio que nosotros conocemos y que a veces se pueden complicar hasta con bicheras. Y después todo el examen bien minucioso con el colega de referencia nuestro, de confianza nuestro, en todo lo que se llama toda la parte de escroto, o sea, la bolsa de los testículos que tengan ambos testículos presentes, del mismo tamaño, esto es importante, cualquier asimetría, cualquier diferencia de tamaño implica que uno de los dos tiene un problema, después habrá que ver cuál es el afectado, pero son animales que hay que descartar, es decir, que estén en perfectas condiciones, sin patologías, lo cual nosotros siempre sugerimos que el colega que va a trabajar o que trabaja con nosotros en el establecimiento en un rato haga esta revisación y bueno, en algunos casos se puede profundizar un poco más haciendo, cuando lo justifique, haciendo análisis de sangre para descartar animales portadores en el caso de Bruselas, si es que clínicamente demuestra que el predio puede tener algún grado de infectación, y también exámenes de semen, aunque de repente que yo digo que con el examen clínico nos ajustamos a que el animal sea potencialmente apto para la reproducción y luego, puesto en las condiciones adecuadas, con una buena sanidad, darle una buena toma, vacuna de clostridiosis, un pediluvio, ver que no tenga presente ya sea de ectoparásitos y detenerlo, buscar el asesoramiento, avisar y tratarlo para que poniéndolos durante estos 60 días en un lugar donde lo ideal sería agua, sombra y verde, que a veces es difícil, pero bueno, uh-huh, buscar esas condiciones para que cuando lo echemos a las majadas se estén en su mejor potencial y puedan así preñarnos el mayor número de ovejas.
Correcto. Lo que tú nombrabas recién, de tratamientos sanitarios previo al servicio, ¿eso es el estándar, vamos a decir, o hay más, o depende de algún tipo de diagnóstico clínico que me pueda modificar el calendario sanitario?
Como todo es una mixtura, yo te diría que hay cosas que sí o sí, es decir, una dosificación previa a la encarnerada es clave, es clave, tratando de tener en lo posible, todo esto son sugerencias, y mirá que es mucho más fácil decirlo por la radio, decirlo en una conferencia, o hablar o escribirlo en un papel que después en la práctica. Uh-huh. Entonces, aquel que pueda y tener un potrero reservado con poca presencia de ovino o sin ovino durante 90 días, es lo ideal desde el punto de vista parasitario en la pastura. Entonces, dar una buena toma que funcione bien, de acuerdo a los resultados del lombrices, sepamos que la misma es efectiva, para eliminar todo el tema parasitario que, como está demostrado por muchos trabajos de investigación que se han realizado acá en el país y en el exterior, afecta tanto la tasa ovulatoria como también, o sea, la fertilidad, la fecundidad y también la sobrevivencia del embrión y luego del feto, entonces tratar de eliminar esa causal de la parasitosis. La otra recomendación es hacer una revisación, en esta época seca es lo ideal, de todos los animales, tanto machos como hembras, de todas las patas de los animales y descartar todos aquellos que puedan ser portadores o tengan alguna alteración en la pezuña que nos estén indicando que hay un problema podal. Y el otro tercer punto importante es en lo concerniente a las parasitosis externas, sarna y piojo, que estén libres de la misma y desistir la mínima sospecha, buscar un mayor asesoramiento y, bueno, y de confirmarse, hacer la notificación correspondiente y los tratamientos indicados que son conocidos y muy efectivos y que se aplican en cada circunstancia en particular y en concordancia con los vecinos y con las autoridades oficiales y el veterinario de confianza nuestro. Uh-huh. Hecho esto, una buena alimentación para que tanto el carnero como la oveja lleguen a un estado corporal de 3.5 al momento del servicio, y de ser posible, si podemos encarnerar las borregas, o sea, las categorías jóvenes de primera vez, aparte de las ovejas, es lo ideal, y tratar de echar en las categorías jóvenes los carneros adultos y en las categorías más de hembras adultas, los borregos jóvenes, para evitar la suma de inexperiencia. Pero volvemos a repetir, esto es lo conceptual, esto es lo ideal. Después cada productor en su sistema de producción, con su asesoramiento correspondiente y de acuerdo a sus objetivos y posibilidades, tratará de contemplar la mayor cantidad de estas armas técnicas o de estas tecnologías para hacerlo más eficiente, tratando de preñar el mayor número de ovejas, de tener el mayor número de ovejas con mellizo, y para lo cual ya también tendrá que ir presupuestando toda la comida que va a precisar y todas las medidas que tendrá que hacer durante la preñez y luego en las otras etapas sucesivas, tratando así de ser más eficientes y de que aumenten los ingresos, que es el objetivo que pretendemos todos los que trabajamos en cualquier tipo de producción.